Señoras y señores, terminábamos la charla anterior presentando la explicación que Samuel Levin propuso en 1976 para interpretar el poema como acto de lenguaje. Decíamos que lo considera dependiente de una oración de rango superior que tiene la forma: yo imagino e invito a usted a imaginar un mundo en el cual. Ese yo de yo imagino es obviamente el yo del poeta, y como todo yo, según también decíamos el día pasado, funda la enunciación. Pero antes de examinar cómo, no quiero dejar de hacerme eco de una observación que ustedes seguramente se habrán hecho, y es que la explicación de Levin no hace sino formalizar la concepción aristotélica de lo literario como reino de la ficción. No por antigua ha perdido vigencia esa concepción. Cuando René Bellec, en su libro conocidísimo de teoría literaria, trata de definir la naturaleza de la literatura, se queda resueltamente con un último rasgo característico. En ella, en la literatura, dice, se hace referencia a un mundo de fantasía, de ficción. Las manifestaciones hechas en una novela, o en una poesía, o en un drama, no son literalmente ciertas. No son proposiciones lógicas. Hay una diferencia medular e importante entre una manifestación hecha incluso en una novela histórica que parece conllevar información y la misma información se aparece en un libro de historia. La ecuación que iguala la literatura con la ficción no ha sido pues alterada desde Aristóteles y aparece sólidamente confirmada por los tratadistas de estética. El ruso Gustav Spät, en 1923, uno de los máximos estetas rusos, aclaraba que ficción no significa lo mismo que mentira. En la poesía puede llegarse, decía, a la emancipación completa de la realidad, lo cual no le impide carecer de una verdad diferente de la verdad trascendental y de la verdad lógica, ni la priva de poseer un significado obediente a una lógica suya. La solución de Levin, pues, no hace sino dar forma, plasticidad y modernidad a una vieja y parece que exacta creencia, y la sitúa dentro de la teoría de los actos de lenguaje, en la vecindad de aquellos que producen los vates, los profetas y los augures. No olvidemos que ya en latín vate significaba simultáneamente adivino y poeta. Esta aproximación no resulta sorprendente si pensamos en los orígenes de la lírica. El profesor californiano Eric Gans postulaba hace pocos meses que este género procede históricamente de plegarias o invocaciones dirigidas a una divinidad remota y, por tanto, sin reciprocidad con quien la invoca, y que la lírica profana surgió cuando la divinidad fue reemplazada por otro ser capaz de correspondencia mutua con el invocante, el cual de ese modo quedó transformado en poeta. Pero aún así, añadimos nosotros, no poco de aquel carácter debate ha quedado en los líricos, desde Víctor Hugo, que preguntaba ¿quién habrá en mi tumba, un profeta o un poeta? Pasando por Rimbaud, digo que hay que ser vidente, hacerse vidente, hasta Lautréamont. El verdadero poeta es siempre un sacerdote. Sin embargo, en cualquier caso, la comparación sugerida por Levin entre los actos de lenguaje augurales o vaticinadores no puede ser más que eso, una comparación que no agota ni de lejos las peculiaridades de la comunicación lírica. Sin embargo, retengamos esto: lo que comparte con tales actos es la invitación a salir de la realidad actual, aunque la diferencia, el deseo del lírico de salir para no volver a esa realidad, frente a la profecía que recae nuevamente sobre ella en cosas o en tiempos no alcanzables. Hemos dicho repetidamente, y ya en nuestras primeras palabras de hoy, que quien escribe un poema realiza una enunciación, es decir, una apropiación del lenguaje para sus propios fines. A tal efecto, el hablante ha de afirmarse en su discurso con un yo, que lo denota como sujeto de la enunciación frente al tú del oyente. una serie de elementos deícticos, acuden enseguida a confirmarlo en aquel papel de emisor. Todos se refieren a él y a su posición en el espacio y en el tiempo. Ese discurso se va produciendo mediante oraciones dotadas de una determinada fuerza ilocutiva y destinadas a desencadenar en el oyente determinados efectos perlocutivos. Lo veíamos el día pasado, y no voy a insistir en ello, pero hacía falta recordarlo para tratar de caracterizar la enunciación lírica. Condiciones esenciales de la comunicación ordinaria son que el hablante desee informar, preguntar, mandar, etcétera, y que el oyente interprete lo que se le dice como información, pregunta, mandato, etcétera. Y también que el yo que enuncia sea inequívocamente identificable con el yo que habla. ¿Ocurre lo mismo en la comunicación lírica? Cuando el poeta informa de que pronuncia el nombre de su amada en las noches oscuras, no tomamos su mensaje como una verdadera información de las que nos intercambiamos en nuestra vida cotidiana. Si interroga o exhorta, no nos disponemos a contestar o a obedecer. Sus actos, ya lo dijimos, son imitativos, casi actos. Fijándonos ahora en la tercera condición, atribuimos inmediatamente lo que el mensaje dice al hombre o a la mujer de carne y hueso en la conversación ordinaria. Pero en el poema no es posible hacerlo. En la medida en que nos sumergimos en un mundo imaginario, las experiencias que de él se nos cuentan, no estamos obligados a interpretarlas como verdaderamente sucedidas. Quien nos dice, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas, es un hombre del que todos conocemos sus hábitos sedentarios, Antonio Machado. Sucede sencillamente que no es el autor quien afirma esto, sino el poeta. Se me permitirá esta distinción terminológica. El autor es la persona que escribe. El poeta o el lírico es, en cambio, su alter ego, ese otro yo a quien el autor confía la misión de escribir. Y ello porque es el poeta y no el autor quien está capacitado para explorar el tiempo y el espacio del mundo fictivo en que acontece lo que él va a contar. Esta distinción, aunque no precisamente en tales términos, está aceptada por muchos tratadistas. Es corriente en la crítica de la novela, desde que la divulgó Wayne Booth en 1961. De modo parecido, no soy yo como persona inmersa en el mundo real quien acepta como válida aquella declaración viajera de Machado. Yo también he de experimentar una transformación. He de cambiarme en lector para poder aceptarla. El lector no es, pues, el receptor de la comunicación ordinaria. Fijándonos en el primer par, en el de autor-poeta, no se trata de una disociación, sino de una delegación que la mujer o el hombre que escriben hacen en el artista que son. La personalidad del autor mantiene con el poeta relaciones muy íntimas, pero no constituyen un solo ser. Como dice Jan Mukharovsky, el gran esteta checo, la obra de arte es un signo, no un calco fiel del autor. Por tanto, no ha de ser identificado con él, aun cuando parezca expresar directamente sus propios sentimientos. Sus versos pueden estar muy cerca de expresarlos, todo lo cerca que queramos imaginar, pero inexorablemente, para llegar al poema habrán pasado por ese yo delegado del autor, que es el poeta. Francesco Petrarca, lo recordaba no hace mucho Karl-Heinz Stierle, fue quien liberó el arte lírico del convencionalismo cortés. Máxima distancia entre autor y poeta. Todo es convencional ahí. Y le hizo dar el paso decisivo hacia la subjetividad, es decir, hacia la distancia mínima entre autor y lírico. Con este paso, afirma Stierle, Petrarca dio la norma de la lírica a los siglos venideros. Recordemos, en efecto, la naturaleza de su amor, tal como se manifiesta en el Canzoniere, pero él mismo lo explicó en aquel imaginario diálogo con San Agustín que sostuvo en el Secretum. El santo lo recrimina ásperamente por vivir pecando, hostigado por el deseo, Francesco le contesta: «Jamás he sujetado mi ánimo a un bien mortal como tú crees, y no he amado tanto el cuerpo, sábelo, como el alma, encantado de esa conducta superior cuyo ejemplo me enseña a vivir como en el cielo, Laura. En ningún momento ha habido en mi amor nada torpe e impuro, nada culpable». ¿Es el hombre o es el poeta quien ha hecho esta declaración? Estrechado por las acusaciones cada vez más vehementes de San Agustín, acaba confesando que sí albergó deseos carnales, deseos que fracasaron ante la firmeza de Laura. Ha de recordarle entonces el obispo: «Tuviste deseos deshonestos, antes lo habías negado». Evidentemente, quien antes negaba era el lírico, porque es cierto que en la poética del canzoniere no hay componentes lascivos. Y quien ahora confiesa, rendido a las razones cristianas del santo, es el autor Petrarca, que filtró sus sentimientos y sus impulsos de hombre a través de su alter ego de poeta para situar a Laura en la vecindad angélica. Proponiendo otro ejemplo, todos ustedes recuerdan los 5 sonetos de Fray Luis de León que se conservan. Son sonetos de amor, distantes abismalmente de los temas de sus odas. Por esos poemillas, algunos librepensadores del siglo pasado lo motejaron de fingido y hasta de sátiro. Les sirvieron para desacreditar al hombre, y críticos piadosos, por el contrario, salieron en su defensa apuntando, por ejemplo, la suposición ridiculísima de que la dama cantada por Fray Luis era la Virgen María. Pero la justificación de los 5 poemitas de amor no puede ser más fácil apoyada en la distinción entre autor y poeta. Aquel fraile joven que aspira a ser escritor, que vive en una atmósfera saturada de garcilasismo, para aquel poeta joven, la poesía no parece contar con más tema posible que el amor humano y dispone para ello de un instrumento privilegiado, el soneto recién importado de Italia. Es el lírico quien mueve la pluma de Fray Luis, no Fray Luis mismo. Estamos ante un caso extremo en que la subjetividad, el yo del poeta, se sitúa en el polo opuesto del yo de la enunciación normal. No tiene ninguna existencia ese yo en el mundo real. Se afirma en el suelo etéreo de una convención poética. Pero no es esto lo habitual. Con mucha mayor frecuencia, el autor refleja en la obra situaciones auténticas de su vivir. El poeta, sin embargo, se encargará de transformarlas. Recuérdese a aquel mago en este tipo de transustanciaciones que fue Lope de Vega. No es privilegio suyo. Todos los líricos realizan manipulaciones, hasta los que parecen más vinculados a la verdad biográfica de su existencia. Otra vez don Antonio Machado, como ejemplo. Y ya desde el poema que abre su libro Soledades, donde evoca al hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Pero el autor había cumplido 20 años cuando tuvo lugar la marcha de su hermano Joaquín. No era, pues, ningún niño. Describiéndolo a su regreso, dice el poeta: «Tiene ya las sienes plateadas». Y se pregunta: «¿Lamentará la juventud perdida?». Cuando Joaquín volvió de Guatemala tenía 26 años. La experiencia había sido realmente vivida por el autor, pero no le servía al lírico si no era transustanciada. Ya en 1914, Machado había escrito: «Lo anecdótico, lo documental humano no es poético». No hace falta seguir ofreciendo muestras de algo tan obvio y a lo que, sin embargo, la crítica literaria no presta atención cuando precipitadamente atribuye al autor, al hombre, peculiaridades y caracteres que solo pertenecen al artista. Durante los últimos años, los tratadistas de estética no dejan de prevenirnos contra esa falsa identificación. Al testimonio anterior de Mukharovsky podemos añadir el del célebre fenomenólogo polaco Roman Ingarden, que en una obra capital de 1968 establece con rigor la distinción, haciendo notar que lo que en nuestra terminología llamamos autor queda fuera del poema, con muchas características personales que no pertenecen al yo lírico. Su alter ego, en cambio, su portavoz, está inseparablemente fundido con el poema, que no nos informa sobre el hombre, sino sobre el poeta, porque este, como hemos visto en el caso de Fray Luis, puede llegar a ser una figura completamente fictiva en quien delega el autor o que le sirve de máscara. Los poemas no son documentos psicológicos, concluye Ingarden. Unos años antes, el profesor de París, Michel Dufresne, había sostenido opiniones parecidas. El escritor, dice, comparece en el texto como actor. Es un elemento del mundo que expresa la obra, solo eso. Lo cual resulta coherente con la interpretación del poema como un mensaje que trata de un mundo imaginario. Para entrar en él, el escritor y nosotros, sus acompañantes, hemos de transformarnos también en seres imaginarios. Ni el poeta en su texto es el hombre que es cuando no escribe, ni yo, su lector, el hombre que soy cuando no lo leo. Esta distinción entre autor y poeta parece importante para entender cuánto y cómo se diferencia de los demás hablantes el sujeto de la enunciación lírica. El emisor de otros discursos habla por sí mismo. Su yo denota al sujeto que profiere la enunciación. Mi yo de ahora me está denotando a mí. Y entre esa palabra y el sujeto hay una relación de hecho. Entre lo que dice y el sujeto que lo dice hay una relación de hecho. Cuando el oyente en el discurso no poético identifica al yo enunciador, interpreta lo que dice, según vimos, como un propósito sincero de informar, preguntar, advertir, aconsejar, lo que sea. Aunque claro es, puede haber distensiones y distorsiones en la interpretación. El oyente, por ejemplo, puede creer que el hablante es sincero, pero que lo que dice es falso o erróneo. Puede creer que el hablante es deliberadamente falso, esto es, que miente. Y puede creer que cuando dice A, quiere decir en realidad B, es el fundamento de la ironía. Pero en todos estos casos, el receptor no vacila en identificar el mensaje con la persona del emisor, con el yo individual del hablante, si las condiciones pragmáticas de la enunciación han sido correctas. ¿Qué ocurre, en cambio, en el poema, donde quien habla es el yo lírico interpuesto, el cual está exento del imperativo de veracidad? En un trabajo muy reciente, Toine van Dijk ha notado que en la pragmática de la literatura, el autor no pretende que el lector crea lo que dice, llamémoslo P a lo que dice. No pretende que crea que esto es verdadero, que P es verdadero, aunque lo sea. A efectos artísticos es indiferente que P, lo que dice, sea verdadero o falso. Pero cuidado, esto podrá despertar las reservas de ustedes. Se va a negar que es indiferente, por ejemplo, el compromiso político de tal o cual poeta. Puede sospecharse que sea falsa la clara intención moral o satírica o censoria o apologética, la actitud que ante el mundo, la paz, la guerra, el amor, la vida o la muerte, percibe inequívocamente el lector. No es evidentemente esto lo que se pretende negar. Lo que se quiere decir es que las proposiciones, las oraciones de que consta el poema, no necesitan ser verificables en el mundo real, aunque sí lo es el significado general del poema que podemos llamar Q. Si en la comunicación ordinaria, en general, el hablante, yo ahora, desea que P, lo que estoy diciendo, sea descifrado inmediatamente, sin otra mediación, porque es P lo que digo, el portador de mi verdad, de mi sinceridad, en la enunciación poética, el escritor induce al oyente a que crea que P, sí, P lo que dice implica Q, el sentido general del poema, y que Q, eso sí, es verdadero. Su actitud ante la guerra, su actitud ante el amor, su actitud ante la muerte. Q será lo verdadero, no P. Esto no significa que P sea siempre falso. Indica simplemente que puede no serlo. Todo esto hace pensar que el responsable de esa intención extratextual, llamémosla Q, es el autor. Es el autor el que quiere decir todo aquello. Y que el responsable de P, de lo que dice en realidad, de las estrategias mentales y verbales en que el texto consiste, ese el responsable es el poeta, el alter ego del autor. La situación varía si el poema solo quiere decir lo que dicen sus palabras, si tiene exclusivamente un significado estético, si es huésped del territorio amparado por la bandera del arte por el arte. En tal caso, su sentido extratextual, Q, tiende a cero, o es cero, y el autor se torna aún más impenetrable, más desconocido. El lector solo se encuentra con el yo lírico, entre uno y otro polo, el del poema con transitividad, que sale fuera del recinto del arte para intervenir y opinar sobre la vida, y el poema intransitivo, que solo aspira a vivir encerrado dentro de sí mismo, cabe una infinidad de posibilidades intermedias. Pero esto no altera el hecho de que el yo de la enunciación lírica es bien diferente del yo de los restantes tipos de enunciación, y ello lo que determina que los actos de lenguaje por él producidos carezcan de la fuerza propia de la comunicación ordinaria, que exista en ellos la decoloración de que habla Austin. El empleo no es estricto, como dice Searle, o que sean casi actos, según ya vimos, que quiere Oman. Esto lo dejamos un poco suelto el martes pasado y tal vez requiera una explicación que ahora será más oportuna cuando hemos establecido el deslinde entre el autor y el poeta. Continuemos ejemplificando con Antonio Machado. Al morir don Francisco Giner de los Ríos, publicó en la revista Idea Nueva de Baeza una nota necrológica en prosa el 23 de febrero de 1915. Traza allí una etopeya de Giner y, tras afirmar que nunca podrá creer en su muerte, el articulista dice: «Bien harán amigos y discípulos del maestro en llevar su cuerpo a los montes de Guadarrama». Fijémonos solo en esta oración, cuya fuerza elocutiva es clara. Se trata de una invitación que Machado dirige a quienes están en condiciones de dar aquel lugar de reposo al difunto. Giner había muerto pocos días antes y se daban las circunstancias pragmáticas precisas para que aquella invitación produjera un efecto perlocutivo inmediato, la inhumación definitiva del cadáver en el Guadarrama. Aquella frase de la necrología posee, pues, todo el valor de un acto de lenguaje pleno. Recordemos ahora su inserción en la famosa elegía a Giner. «Oh, sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta». No nos fijemos en los cambios profundos que ha sufrido el enunciado, esto es, la expresión oracional, sino en los que ha experimentado la enunciación. El poema publicado 2 años después de morir Giner no aspira a ningún efecto perlocutivo de exhorto. Machado muy probablemente ya no piensa que los restos de su maestro puedan moverse del cementerio civil. Su invitación, ahora más su bondadosa orden, solo actúa en el poema. Y aún sigue actuando y conmoviéndonos sin que nadie piense que pueda tener eficacia en el mundo real. Esas oraciones no son actos auténticos de lenguaje, actos eficaces en la práctica, sino casi actos, imitaciones de los actos cuya fuerza consiste en invitar o exhortar. El único acto pleno de lenguaje es el poema entero, el texto en su totalidad, no lo son sus estructuras oracionales. Y según Van Dyck, una de las condiciones de propiedad para que la comunicación literaria se produzca es que el autor intente que al lector le guste el texto. El famoso lingüista holandés reconoce que la noción de gustar es bastante vaga. La concibe como un cambio específico en el sistema de actitudes que existe entre el poeta y el lector, de tal modo que éste sienta placer intelectual o emotivo suscitado por el texto. Probablemente ocurra así, pero si ese gustar es una condición de propiedad necesaria en la comunicación lírica, no pasa de ser eso, una condición. Hay que definir además la fuerza elocutiva del poema, hay que saber qué quiere el poeta cuando lo escribe, y esa fuerza, según pensamos nosotros, consiste en un deseo invasor de la personalidad del lector que el lírico experimenta. Correlativamente, el efecto perlocutivo es una conmoción, un movimiento con el poeta, un movimiento anímico de respuesta a aquel intento de atracción que empuja al lector a ponerse en el lugar del poeta, a ser uno con él. Esta es, según creo, la fuerza elocutiva de la poesía, el deseo de desplazar la personalidad del tú hacia el yo lírico, y sus efectos perlocutivos se logran en la medida en que tal desplazamiento se verifica. Al afirmar esto, no pienso solo en las poesías sentimentalmente conmovedoras, esas que cada uno recuerda y que lleva en el alma. Pienso también en las que son puro juego, cuya intención no es otra que la de convertirnos en jugadores, en compañeros lúdicos del poeta, para divertirnos, hechos uno, en su mundo imaginario. Cuando Antonio Machado, fuertemente impresionado por la muerte de Giner, escribe aquella inolvidable elegía, está bien claro que da rienda suelta a su dolor, no para sí mismo, sino porque quiere que todos sus lectores, quienes conocieron al maestro y quienes no, los que entonces vivían y los que íbamos a vivir después, nos pusiéramos en su lugar y resucitáramos en nosotros con cada lectura aquel agolpamiento de emociones que acudió a su pluma mientras su ego lírico escribía. Y eso ocurre en todo poeta, con todo poema, incluso en las manifestaciones más herméticas del surrealismo, aquellas que parecen cerradas a cal y canto, como lo está el sueño para quien sueña. Aun entonces, si partimos de que nadie enuncia para sí mismo, si el lector le resulta al poeta tan imprescindible como la propia voz, hemos de convenir en que la comprensión, llamémosla así, del poema surrealista surge cuando somos capaces de reproducir en nosotros algo más o menos parecido al desorden mental del poeta, cuando sufrimos su contagio como el vidrio con el diapasón y nuestra conciencia queda desarreglada en desconcierto análogo a aquel de que el texto es resultado. También en este caso se ejercita la fuerza centrípeta del yo del poema sobre el tú. Al establecer de este modo la relación pragmática poeta-lector, no estamos repitiendo la concepción tradicional de la lírica como el reino de la subjetividad. En tal concepción no se tenía en cuenta al lector. Pero aun prescindiendo de este, el poeta no es más subjetivo que puede serlo cualquier otro hablante. Goethe Hamburger, en su influyente libro Dialogik der Dichtung de 1968, ha combatido esa ficción de la Erlebnislyrik, haciendo ver que en Kant o en Heidegger pueden apreciarse aserciones tan subjetivas como en un poema. Y antes aún, Wolfgang Kaiser había notado que a lo lírico no le falta objetividad, porque el poema ha de crear la situación desde la cual se manifiesta. Pero insisto, está además el lector, sin el cual el poema no existe. Y si hemos de mantener lo subjetivo como esencia de la lírica, será preciso conceder que ésta consiste no tanto en la manifestación de la subjetividad del poeta, como en el encuentro de dos subjetividades, y aún mejor, en la posesión de la una, la del lector, por la otra, la del poeta. No basta, pues, la explicación que da Levin a la fuerza elocutiva del poema. No es una mera invitación para acompañar al lírico en su viaje imaginario. Es un llamamiento perentorio dirigido al lector para que se identifique con él. Las demás formas de comunicación no exigen tanto. Sus consecuencias perlocutivas pueden ser múltiples y variadas, pero no esa. Cambian o modifican el conocimiento, las creencias, los deseos, la situación mental del que escucha, sus movimientos, incluso su comportamiento. Hasta el más sencillo acto de lenguaje, la aserción, ha llegado tu hermano, cambia lo que el oyente sabe. La exclamación misma, típica del lenguaje emotivo, produce en el que escucha una alteración de su estado anímico. Pero raramente ante alguien que se queja por un dolor físico o moral, tendré deseos de ocupar su lugar. Ello puede ocurrir con un ser muy querido o por inducción de la caridad, pero me moverá el afán de reemplazarlo, de ponerme en su puesto para liberarlo a él de su padecimiento. No querré ser uno con él, al modo como me siento uno con el yo de un buen texto lírico. Esta ocupación del lector como finalidad de la poesía se confirma por confesiones de los poetas mismos. Elegiré una que formuló en su juventud Dámaso Alonso. El poema, decía, es un nexo entre dos misterios, el del poeta y el del lector. Explicaba el mecanismo de la producción poética según el cual el escritor se siente conmovido, excitado por algún objeto de la realidad y desea fijar en aquel momento suyo y hacerlo perenne. Dice, el poema ya está creado y ahora su virtualidad consiste en producir en el lector una conmoción semejante a la que fue el punto de partida de la creación. en estas palabras de un gran crítico y de un gran lírico, están sustancialmente expresadas las fuerzas actuantes en el texto, tal como hemos intentado describirlas. Configuran, decíamos, un hecho lingüístico, utilizado por el poeta para adentrarse en un mundo transreal y para confiarle el efecto de imbuirnos una atracción hacia él, que en el límite óptimo llega a la compenetración, casi a la fusión. Con el fin de lograrlo, es preciso que la enunciación experimente importantes alteraciones. Veíamos la función imprescindible que en ella desempeñan los deícticos, esto es, aquellas palabras o aquellos morfemas que anclan el discurso en una situación extralingüística. Son, como sabemos, elementos que apuntan a las personas que intervienen en el acto de la comunicación. Yo, tú, nosotros, vosotros, al lugar, aquí, ahí, detrás, delante, al tiempo y a las cosas, esto, eso, aquella. Los lingüistas han descrito otras varias clases de deícticos, pero a nuestros efectos estos bastan. Con todos esos elementos, el discurso puede instalarse en una situación convertido en un acto de lenguaje o en una sucesión de actos de lenguaje. Una secuencia de palabras como «¿quieres darme eso?» es apta para hacer una enunciación gracias al pronombre «me», que remite a la persona que enuncia. A la forma verbal «quieres», que orienta el acto hacia la segunda persona en un tiempo, además, que coincide con el de la enunciación y al que llamamos presente. Y gracias también al demostrativo eso, acompañado probablemente de un gesto señalador que apunta al objeto designado. La fuerza ilocutiva de este acto, ¿quieres darme eso?, consiste en una petición o en una orden, aunque como acto locutivo, como oración, desde el punto de vista de la sintaxis, sea una interrogación. Pragmáticamente es una orden. Este sencillo ejemplo muestra lo que hemos llamado anclaje del discurso en la situación comunicativa. Los enclíticos son las amarras que sujetan el hablar al mundo real. Parece lógico, pues, que el poema, acto de lenguaje que transcurre en un mundo imaginario, tenga que romperlas. Ya nos hemos referido a la primera persona poética, y ya hemos dicho que no se identifica con el yo del hablante normal. Es un ego que solo se afirma como tal en el recinto de aquel texto, de aquel mundo que inventa. Y eso, aunque no se nombre, aunque en el poema, como tantas veces ocurre, no comparezca implícitamente diciendo yo. El poeta, no lo olvidemos, la figura delegada del autor, puede llegar a distanciarse tanto de este y goza de tan plena autonomía que es capaz de transformarse a su vez en otro ser distinto. Fray Luis de León se trueca en uno de quienes presenciaron nada menos la ascensión del Señor, cuando lo invoca en su alejamiento de los hombres, y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro. En las églogas es frecuente que el lírico comience con el anuncio de aquella subrogación de funciones. El dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de contar sus quejas imitando, Garcilaso se transformará en salicio y nemoroso. Ese yo fictivo puede encarnar en un muerto, en una nube, en un cíclope, hablando por ellos. Puede ser una estatua la que rompa a hablar con su voz prestada, como en la décima famosa de Guillén. Permanece el trote aquí entre su arranque y mi mano, bien ceñida queda así su intención de ser lejano, quien habla es la estatua ecuestre. Ninguna proeza transformista le resulta imposible al poeta. El deíctico yo salta, pues, completamente absuelto de su función pragmática esencial, la de señalar de modo inequívoco al sujeto de la enunciación. Pero, ¿qué ocurre con la segunda persona? El martes sugeríamos que en los textos en que el tú es nombrado hay, en realidad, dos personas. Tú. Por un lado, aquella que funciona en el texto y a quien éste invoca. Por otro, el lector, a quien el lírico se dirige a veces explícitamente. Nada os pido, ni os amo ni os odio. Con dejarme lo que hago por vosotros, hacer podéis por mí. Manuel Machado se está dirigiendo a nosotros, los lectores. Imaginemos que se produce el caso de una segunda persona en el poema sin apelación explícita al lector, que es lo normal, el cual asiste a cuanto el poeta dice, como asistíamos el día pasado, a aquella melancólica queja del alter ego de García Lorca, a la persona a quien había dejado de amar. ¿Quién era aquella persona? Ni su nombre, ni su edad, ni siquiera su sexo eran referidos. Con existencia o no en la vida real, era esencialmente un personaje de la poesía, un habitante del pequeño mundo allí creado, solo para que presenciáramos el soliloquio quejumbroso del desamorado, su plegaria a una deidad en la que ya no creía. Ignoramos si se trata de un hecho acontecido en la biografía de Lorca, ni nos importa para entender y compadecer con él. El poeta lo es porque tiene una intensa capacidad para sentir, real o miméticamente, lo que puede ser sentido por los demás, incluso aquello que jamás pudimos sospechar. Una vez leído y comprendido estéticamente el texto, estamos también sintiendo las mismas emociones, reales o miméticas, que experimentó quien lo escribió. Ortega y Gasset lo dijo de modo espléndido. Yo diría, aseguraba en 1918, que el síntoma de un gran poeta es contarnos algo que nadie nos había contado, pero que no es nuevo para nosotros. Diríase que llevamos dentro, inadvertida, toda futura poesía, y que el poeta, al llegar, no hace más que subrayarnos, destacar a nuestros ojos lo que ya poseíamos. Ello es que el descubrimiento lírico tiene para nosotros un sabor de reminiscencia, de cosa que supimos y habíamos olvidado. Y concluye con esta frase lapidaria: todo gran poeta nos plagia. Gracias a ese plagio de nosotros mismos, que es el buen poema, puede el lírico cumplir su propósito de dominio sobre el lector. Yo he hablado de una identificación entre poeta y lector cuando el efecto perlocutivo se produce. Román Ingarden ha llegado más lejos. El lector, afirma, en cuanto sujeto psicológico particular, no solo debe identificarse con el yo lírico que se expresa en el poema, debe sentirse por un momento como si fuera tal yo, experimentando y expresando lo mismo que el lírico. Debe hacerse el yo lírico fictivo. Y el tú interno, el tú del texto, es solo un recurso, un personaje fictivo que el lírico introduce para causar la atracción del lector. Los poemas de amor, por ejemplo, están llenos de segundas personas, que son a veces nombres propios: Nise, Elisa, Lucinda, Amarilis. ¿Tienen algo que ver con las mujeres históricas que tal vez, solo tal vez fueron? Ni su verdadero nombre conservan. Se ha trocado por otro, y no siempre por motivos de discreción. Estos del verso son más poéticos, convencionalmente poéticos. Al aceptar tal fingimiento, el lírico ha interpuesto justamente la distancia que va del tú de la enunciación real, de la enunciación ordinaria, a ese tú de la enunciación artística. Amarilis, Nise, Elisa. Casi podríamos afirmar que esa segunda persona no es sino una figura retórica, la figura del antagonista que ha reemplazado al dios lejano de la plegaria. Es aquello a que el poeta puede dirigir sus casi actos de lenguaje, a quien implora, reprocha, elogia, ofrece, ordena, denigra o pide, para que el tú externo, el lector a quien el texto se envía, pueda implorar, reprochar, elogiar, ofrecer, denigrar o pedir en comunión con el lírico, tal vez recreando una situación que él ha vivido, parecida, o lo que es más frecuentemente, creándola a partir del poema. Y como en el caso que antes veíamos de la primera persona, también la segunda puede desempeñarla cualquier cosa, cualquier ser. ¿Quién eres tú, lucero, lucero, misterioso, tímido y triste entre luceros mil? Espronceda. Olas gigantes que os rompéis bramando, segunda persona, las olas de Becker. Cuando vos oyo tocar campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar, Rosalía, campanas, tú. Hay que continuar con algo tan obvio. Está claro que en la comunicación poética la correlación de personalidad propia de los pronombres yo y tú queda derogada, suspendida, ya que su lugar puede ser ocupado tanto por personas como por no personas. Incluso el yo puede funcionar como tú. Ah, pobre Dámaso, tú, el más miserable, tú, el último de los seres, tú que con tu fealdad y con el oscuro turbión de tu desorden perturbas la sedeña armonía del mundo, escribe el propio Dámaso Alonso, dirigiéndose a Dámaso Alonso. Primera persona hecha tú. Al trastocarse tan profundamente este par de deícticos, los demás que se apoyan en ellos quedan igualmente flotantes. Permanece el trote aquí entre su arranque y mi mano, ¿A qué señala ese aquí si el lugar no se indica? Se trata de un sitio que solo está en el poema, en el ámbito imaginario que el lírico ha creado. Esta corona, adorno de mi frente, esta sonante lira y flautas de oro y máscaras alegres que algún día me disteis, sacras musas, de mis manos trémulas recibid. Si la corona y la lira y las flautas que un día regalaron a don Leandro Fernández de Moratín, las musas, criaturas fantásticas, carecen de consistencia, ¿cuál es la deixis o señalamiento que realiza el demostrativo esta corona, esta lira? Volviendo a una imagen anterior, los demostrativos no son anclas que sujetan los nombres del discurso a las cosas de la realidad, sino lazos fantasmales que ligan los nombres a un yo que solo habita en un recinto de palabras, por el cual circulan, eso sí, emociones muy hondas. Y en cuanto al tiempo, ¿qué significa ese presente recibid? ¿En qué ahora se instala? ¿El ahora del poema? Está determinado exclusivamente por el contenido semántico de las oraciones que forman el poema y no se sitúa en un flujo temporal determinado. Por eso puede ser actualizado en cualquier presente. La ya referida atracción del lector al lugar del poeta no se produce con facilidad. Tanto el uno como el otro han de contribuir a ella. No puede ser cualquiera el lector de cualquier poeta. Esto lo sabe el lírico, que tiene que escribir con destino a receptores apropiados, los cuales tal vez existen ya, pero que si no existen, ha de crearlos. Este es un rasgo interesantísimo de la comunicación literaria. En la no literaria, digamos en la práctica conversacional, el hablante se encuentra con un oyente concreto que es como es, y que tiene unos rasgos normalmente bien definidos a los que tenemos que adecuarnos. Nuestra conversación entonces camina entre numerosas variables a las cuales se va ajustando. La edad del interlocutor influye en cómo le hablo, su sexo, el grado de conocimiento, de familiaridad que tengo con él, mi relación profesional, social, etc. Como escribía Bakhtin, el gran teórico de la lengua y de la literatura, no puede haber interlocutor abstracto. No tendríamos un lenguaje común con tal interlocutor, ni en sentido propio ni en sentido figurado. Todo discurso está determinado tanto por el hecho de que procede de alguien como por el hecho de que se dirige hacia alguien. En la comunicación literaria parece no ocurrir así. El autor no parece que conoce al lector. Lanza su obra como una botella al mar en espera de que alguien la recoja. La idea vulgar, fomentada por algunos artistas, atribuye a ese gesto el máximo desinterés. Se piensa que el artista crea confiando sobre todo en el juicio de la posteridad, que no le importa una acogida más o menos próxima con tal que la acogida llegue. Es falso. Todo literato, como todo pintor o todo músico, crea para sus contemporáneos. Otra cosa es que sigan siendo reconocidos años y siglos más tarde, pero su objeto es más próximo, totalmente inmediato. Quienes confían en que el tiempo futuro revele sus méritos es porque no se han hecho oír en su tiempo. Desdichado aquel que en vida no logró la consagración, aunque fuera entre muy pocos. Si la logró, insisto, aunque fuera en círculos muy minoritarios, sí puede renacer. Aquellos que no la alcanzaron, que renuncien a hacerse oír de la posteridad porque es sorda. Pero, en fin, mejor para ellos si así se consuelan. El lírico escribe para que sus versos sean leídos recién sacados de la imprenta, recién salidos de su pluma. Eso es lo que desea. Pero ¿a qué oyente, a qué lectores se dirige? He dicho que en apariencia no los conoce. Claro que no sabe sus nombres, ni puede identificarlos si los ve por la calle, pero él ha escrito, confiéselo o no, pensando en alguien. No en una persona concreta, sino en un tipo de personas, renunciando a las demás, personas con las que desearía que la atracción de las almas se produjera. Vean qué diferente es esto a lo que sucede en la comunicación ordinaria. En esta, hemos dicho, alternamos con interlocutores que son como son, y son bien concretos. En la comunicación literaria el poeta se forja, se inventa a su interlocutor. Unas veces ya existe, es el buen lector de poesía, su propio lector, el seguidor de una corriente estética determinada, el snob, el amigo de tradiciones líricas ya consagradas, o por el contrario, el que abomina de ellas, pero otras veces tiene que construirlo especialmente para su poesía. Solo así puede escribir, con una imagen del lector ante los ojos. No acepta como compañero de comunicación al que las circunstancias prácticas le ponen por delante, el jefe de la oficina, el profesor, el alumno, la portera, su mujer o su marido, tal o cual amigo para charlar o jugar al dominó. El escritor elige cuidadosamente. Su mensaje es para aquellos, pocos o muchos, con quienes quiere entenderse, mejor, con quienes quiere identificarse. Este problema de cómo el escritor construye al lector y escribe para él y en cierta medida se siente condicionado por él, está hoy muy vivo en la teoría de la literatura, sobre todo en la teoría de la novela. Ya lo planteó Kaiser en 1958, observando cómo Goethe declaraba en el prólogo del Werther haberlo escrito destinado a lectores con un espíritu muy individual, enamorado y capaz de leer en las entrañas de su personaje, decía. Quien no tuviera un alma sensible y un corazón digno que se abstuviera de aquellas páginas. Había seleccionado, pues, Goethe, a su lector. Se trata, insisto, de una cuestión muy importante, abordada sobre todo en la narrativa con el libro magistral de Wolfgang Iser o con la recopilación de estudios de Reader in the Text, publicada hace 2 años por la Universidad de Princeton. El problema de esta presencia del lector, su construcción por el poeta, no se ha abordado apenas en cambio en la lírica, pero produciría resultados tan fértiles por lo menos como en la novela, y no digamos en el caso del teatro. Lo que acabamos de llamar construcción del lector es por supuesto una variable histórica. El poeta medieval probablemente tenía una imagen definida y bastante constante de su lector o oyente potencial, pero ya en el Renacimiento, un Garcilaso tuvo que forjarse unos lectores, arrebatándoselos al gusto cancioneril aún vigente e imponiéndoles una estética que fuera la antítesis de la anterior, radicalizando su actitud. Lope de Vega anduvo toda su vida cuidando al público lector de sus versos para que no se le pasaran a Góngora, halagándolo, negándole incluso su condición española si se dejaba seducir por las oscuridades culteranas. Don Luis había construido unos lectores y Lope quería que no continuara mermándole huestes. Y si nos venimos más acá en el tiempo, el lector en quien piensa Bécquer no es el mismo en aquel en quien pone sus miras Núñez de Arce. Ni Antonio Machado se dirigirá intencionalmente a los lectores de Juan Ramón o, sobre todo, de Alberti, de Guillén, de Salinas. El lírico sabe a quién envía su poema. Y esta certeza puede proporcionar pistas importantes para entender su empresa creadora. El García Lorca joven, el del libro de poemas de 1921, se orienta hacia un público que desea inocente, de espíritu nuevo y desprovisto de prejuicios literarios. Declarando quién es él al escribir el libro, está dibujando el tipo de lector al que lo dirige. Se hermana, dice, el nacimiento de cada una de estas poesías que tienes en tus manos, lector, al propio nacer de un brote nuevo del árbol músico de mi vida en flor. Años después, ya escrito el libro que le dio máxima popularidad, El romancero gitano, cuenta con una audiencia leal y devota. Ya posee un público diseñado por él. Y he aquí que esto, máximo anhelo de un artista, se convierte en obstáculo cuando, con estética muy diferente, compone poeta en Nueva York. Necesita otro público, aquel en quien ha pensado mientras escribía su nuevo libro. Dispone hasta entonces de unos lectores que solo o que principalmente lo reconocen en la vena popularizante y culta a la vez de sus libros anteriores. Este es radicalmente diferente y Federico acomete la empresa de procurar que el lector imaginado en el nuevo poemario se convierta, nazca como lector real. A tal fin, entre 1931 y 1935, repite en diversos lugares una conferencia que tiene como objeto transformar a quienes se habían identificado con el poeta de sus otras obras. Lorca va enseñando a leer su libro, sin que le corresponda el tú en quien pensó mientras escribía poeta en Nueva York, su esfuerzo habría sido inútil. Y tiene que edificarlo, dicho de otra manera, tiene que cambiar sus relaciones con el público que ya tiene. Por eso decía en esa conferencia, soy un poeta que viene a esta sala y quiere hacerse la ilusión de que está en su cuarto y que vosotros, ustedes, son mis amigos, que no hay poesía escrita sin ojos, esclavos del verso, ni poesía hablada, sin orejas dóciles, orejas amigas, donde la palabra que emana lleve por ellas sangre a los labios o cielo a la frente del que oye. Pero Lorca sabe igualmente que eso no se logra así, sin más ni más. Necesita un combate, y a él alude explícitamente. Yo no vengo, proseguía, para entretener a ustedes. Ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. Más bien he venido a luchar. A luchar cuerpo a cuerpo con una masa tranquila, porque lo que voy a hacer no es una conferencia, es una lectura de poesías, carne mía, alegría mía y sentimiento mío, y yo necesito defenderme de este enorme dragón que tengo delante, que me puede comer con sus 300 bostezos de sus 300 cabezas defraudadas. Y esta es la lucha, porque yo quiero con vehemencia comunicarme con vosotros, ya que he venido, ya que estoy aquí, ya que salgo por un instante de mi largo silencio poético, y no quiero daros miel, porque no tengo sino arena o cicuta o agua salada. Pero esta idea de lucha para lograr que el lector corresponda al lírico es bien extraña y aporta otro elemento diferenciador de la comunicación poética. En otras formas de comunicación, el emisor y el receptor hacen lo posible para que ésta se logre. Hasta quienes redactan las odiosas instrucciones para declarar a la hacienda se esfuerzan, supongo que en vano, para que los entendamos. Es una ley que gobierna todo intercambio lingüístico y ha sido expresada así por Grice en un famoso trabajo sobre lógica y conversación. Nuestros intercambios de expresiones, dice, no consisten normalmente en una sucesión de observaciones inconexas. En tal caso no serían racionales. Son de modo característico y en una cierta medida al menos esfuerzos cooperativos que hacen los interlocutores. Cada uno de ellos reconoce en el otro un propósito común o un conjunto de fines o al menos una dirección mutuamente aceptada para entenderse. Esto no es lo habitual en grandes zonas de la lírica. San Juan o Góngora, por ejemplo, no cooperaban. Sí, San Juan cooperó con sus comentarios en prosa, pero no en el verso. Ni Lope ni Quevedo, aunque declaren lo contrario, muchos de los contemporáneos nuestros tampoco cooperan a que el lector los entienda con plenitud. Si no lo tienen ya, se forjan un lector ideal y luego confían en que éste aparezca en la realidad y que aporte a la comunicación lo que ellos dejan de aportar. Y sin embargo, ansían anhelantemente al lector porque lo precisan y le exigen un brío de correspondencia que ellos no ponen. El artista no puede ceder mucho para ser entendido, porque sabe que si otorga demasiado, dejará de ser él para transformarse en el lector, para decirle lo que le gusta y espera oír. Sus propósitos estéticos han de quedar a salvo. Él marca el norte de la comunicación, hacia la cual han de dirigirse los lectores, que les siga el que quiera, el que pueda. Nunca la estrella polar sigue a los navegantes. Ese es el motivo de que el poeta pueda llegar a ser muy poco cooperativo, hermético incluso. De esta pugna, de esta imposición del lírico que demanda nuestra identificación con él, renunciando muy poco o sin renunciar nada a lo que su proyecto estético le exige, y de nuestro esfuerzo para lograrlo a veces con un buen fruto, a veces sin él, resulta que el lector es también coautor del poema. Él aporta los sentidos que no encuentra en el texto, los suple, los crea, pero no quiero adelantar lo que será objeto de la cuarta charla. Y no puedo acabar esta sin referirme a un hecho muy peculiar de la literatura, y es que la comunicación entre emisor y receptor se realiza a través de mediadores, de tal modo que el lector nunca o raramente se pone en relación con el escritor sin que esa mediación actúe. Ese elemento intercalado no es otro que la literatura como institución. Esta institución tiene una manifestación bien formidable, que es la crítica. De manera más o menos explícita, ha acompañado siempre a los poetas, como al resto de los escritores, pero son los poetas quienes nos interesan. Censuras, sátiras, parodias, loas, comentarios privados o públicos. En el siglo XVIII empezó a organizarse como institución regular la literatura. Desde el XIX vivimos su apogeo. La poesía se comenta en periódicos y revistas, se publican libros sobre obras y escritores, se pronuncian conferencias, se organizan congresos y coloquios, su estudio forma parte de los planes de enseñanza, se premian libros poéticos, los líricos son entrevistados, elogiados, recomendados en los medios audiovisuales. Son, pues, muchos los elementos que se interponen entre el poeta y el lector y los predisponen a los dos, porque la institución crea ambientes propicios para un tipo de arte y no para otro, y explícita o implícitamente configura la capacidad receptiva del lector. Y así, el encuentro entre ambos se ve facilitado en ocasiones, pero en otras haya tremendos obstáculos. Unos poetas son alzados a un cuerno de la luna, y a veces sus méritos no son mayores que los de otros cuyas obras se han disuelto en una nube de silencio. La existencia de tan poderosa institución confiere, pues, muy particulares características a la comunicación literaria en general y a la poética en particular. También otras formas de comunicación padecen instituciones mediadoras propias, la comunicación política, por ejemplo. Pero estas instituciones actúan en un campo práctico, sobre realidades de utilidad urgente, sobre intereses en definitiva. Lo peculiar de la poesía es que los mediadores están condicionando el contacto de una persona con otra que se buscan para recorrer fundidas un mundo de ficción donde solo unas emociones o unos placeres espirituales andan en juego. Hemos dedicado las dos primeras lecciones del cursillo, especialmente esta, a esbozar algunos rasgos generales de la comunicación poética: sus fuerzas ilocutivas, sus efectos perlocutivos, la naturaleza de la relación poeta-lector. Podríamos seguir tratando de muchos problemas conexos, o que solo hemos dejado apuntados, pero ya no tenemos tiempo. Vamos a dedicar las dos charlas siguientes a la poesía como acto locutivo, esto es, a las operaciones que el poeta realiza en el poema con el idioma. A ese misterioso tratamiento que, como decía Antonio Machado, transforma las palabras, monedas de curso corriente, en joyas. Así pues, si el martes último y hoy nos hemos ocupado de la comunicación poética, el martes tendremos que hablar en particular del lenguaje lírico. Ojalá no se desanimen ustedes y podamos seguir viéndonos. Buen fin de semana y buenas noches.